como todos los días viernes aquí en Terapia Chilensis, conversamos de películas, de libros y de otros temas que eventualmente puedan salir. Esta semana debemos lamentar la ausencia de Matías Rivas, de suerte que vamos a tener un programa menos esclarecido de lo que normalmente este programa es. Un saludo a Matías, que desertó esta vez por problemas de precariedad de salud. Sí. Salud no compatible con el cargo, ¿no? Altas responsabilidades.
La menopausia es así.
Oye, normalmente parto yo disparando con películas y la verdad es que esta semana tengo solamente una película que vi, que es una película argentina. Una película argentina que se llama La misma sangre, donde trabajan dos de nuestros más destacados actores de las tablas nacionales, Paulina García y Luis Gnecco. Cumplen un papel en esta película justamente como chilenos. Yeah. Como chilenos en esta película. Esta es una película policial que se ambienta desde luego en Argentina, en Buenos Aires, y ocurre al interior de una familia judía. Yeah. ¿Por qué una familia judía? La verdad es que nunca me quedó muy claro, porque podría no haber sido judía la convocatoria, el espesor, la densidad de la trama no cambiaría mucho. Yo creo que es judía, entre otras cosas, porque hay distribución internacional comprometida de por medio. Yeah. Hay alguna de las filiales de la Fox, está Netflix entre medio, pero al mismo nivel que está nuestro Banco del Estado.
Yeah.
¿Ya? Pero la película, a ver, es judía, hay rito judío, hay funerales judíos, y más allá de eso, lo que hay aquí es una historia, a ver, un thriller policíaco pasional que ocurre a raíz de la muerte de la mujer, de la esposa, en un matrimonio que ya está quebrado, pero que todavía no anuncia su quiebre, digamos, ¿no? El marido está afligido por deudas, está cogotado por bancos, por proveedores, y esto ocurre en el contexto de una familia de clase media alta. Están las hijas, por otro lado, está el amante de esta señora. La señora precisamente es la víctima, es Paulina García, que encarna a la esposa del protagonista, llamémoslo, de esta película, y ella es chilena. Y tiene una relación paralela, ella adúltera, con Luis Gnecco, que es un primo de ella, un primo lejano, y que también vive en Buenos Aires. A ver, no es una película que me haya cambiado la vida, no. De partida. Es una película que me entretuvo, sí, me entretuvo. Es una película que me planteé mientras la estaba viendo, si es acaso una fórmula más viable para encantar a los espectadores. ¿No?
El hecho, o sea, de varios países.
Porque esta es una película que tiene, a ver, que aspira a una convocatoria importante. Yo no creo que sea una película que mueva a las multitudes, pero sí una película que trata de tener mucho más público que el normal de las películas chilenas. Y es una película, en ese sentido, más de género, más convencional, más con planteamiento, desarrollo y desenlace, con suspenso, qué sé yo, que es un modelo de cine, digamos, en el cual en Chile nos hemos olvidado. Para bien, por un lado, pero también para mal, porque el cine chileno está afectado por un déficit de espectadores que es muy, a veces tiene contornos patéticos. O sea, se estrenan películas chilenas con con, no sé, con 1.000 personas, con 2.000 personas, y eso sería todo.
Digamos. Pero en cambio el cine argentino al revés, digamos.
El cine argentino, claro, mueve un poquito más la aguja.
Pero claro, usando una fórmula muy conocida.
A veces muy conocida. Mm. A veces el asunto les da resultado y salen películas, sí, que mueven no solamente las agujas de la taquilla, sino también las agujas de la crítica, qué sé
pero
yo.
Pero en este caso no parece ser ese, dices tú.
No. Ahora, pero no es una película que te dé vergüenza.
No.
Ni es una película... la dirige un cineasta que se llama Miguel Cohan, yeah. No sé si sea
algo de
Martín Cohan, ajá, el sí. Novelista. No, una película correcta, diría yo. Correcta, no muy interesante para mi gusto, pero a él te mantiene.
¿Y la actuación de nuestro compatriota?
La actuación está bien, pero tampoco.
Tampoco muere la mujer.
No, tampoco.
Claro,
es un recuerdo inolvidable.
Los argentinos han hecho muy bien esa fórmula, que es muy racional de parte de ellos, que es construir un guión a la Hollywood.
Exacto.
Poniéndole un color local que hace que aparezca que es la gran fórmula de cómo se llama este director, el que hizo El Hijo de la Novia.
Sí.
Que se me olvidó el nombre. Que también dirige.
Pero cuéntame en 15 días.
Sí.
Ahí me voy a acordar.
También dirige series en de televisión en Estados Unidos. O sea.
A ver, este es como una vía...
Campanella.
Este es una vía para entrar a la gran industria internacional.
Claro. Claro, pero hay un poquito de trampa en eso, digamos.
Y hay un poquito de espejismo a veces.
Claro.
¿No?
Cuando inventan personajes como el ángel, como ese que... Cuando los personajes o como la familia esa, los que mataban...
Sí, el clan.
El clan... La fórmula del guión norteamericano adquiere un sentido porque te permite ver una película, o sea, muy...
No, esta película no está a esa altura, ¿oye?
Claro.
No está a esa altura, pero quiere estarlo. Y eso sería lo que tengo que decir yo por lo que respecta a cine.
Yo vi un documental en HBO, que también está en YouTube, que se llama Living Neverland. Que es el documental
de Michael Jackson.
La verdad debo decir que fue muy difícil verlo porque dura 4 horas y es una realidad muy fuerte, sobre todo si uno tiene hijos chicos.
Y tú eres un hombre muy ocupado.
No, si 4 horas.
Porque, obviamente, 4 horas para mí, digamos.
Es mucho.
Es nada.
Podría haber durado 2.
Está alargado un poco.
Está alargado, es pomposo, hay una
lo dan en 2 partes, ¿no?
Sí, una música muy hay un abuso del dron que ya hemos visto, todas las ciudades están filmadas por drones desde arriba, sobre todo está filmado en el rancho de Neverland desde arriba, ya mucho, digamos, podría haberse resumido, pero la verdad es que la historia es tan escalofriante, está contada, no hay ninguna imagen, casi no hay videos de Michael Jackson, no hay casi ninguna recreación, solo 2 personas hablando a cámara, casi siempre, aparte de estas imágenes de drones y compañía.
Claro, porque no obstante que en ese tiempo existían cámaras interiores, me imagino que Michael Jackson no quería que se filmaran.
No, pero hay fotos.
Algunas cosas.
Hay fotos y hay algunas imágenes de archivo, pero muy poco. Tampoco hay, y se le critica mucho, los fanáticos de Michael Jackson critican mucho de que no hay tampoco ningún contraste, no hay nadie que esté a favor de Michael Jackson, no hay nadie que dice no fue así, no hay, no están, por ejemplo, tampoco los personajes que llevaron a juicio a Michael Jackson 2 veces.
Ya, pero ¿hay neutralidad hoy en...?
No, ninguna, pero al mismo tiempo... A mí no me hizo falta, en el sentido que me pareció totalmente creíble.
Qué convincente.
El relato, sí, me pareció totalmente creíble el relato. Me pareció escalofriante, me pareció tremendo, porque es una... muestra muy bien cómo actúa ese tipo de abuso, porque estos chicos no se sentían abusados, porque sentían que tenían una historia de amor con un amigo que se daba las circunstancias que tenía 30 años más que ellos, aparte eso, para ellos era como una historia entre un amigo, y además, y esa es la parte más escalofriante de la historia, está la conquista de la familia de los chicos, como Michael Jackson efectivamente los ayudó, les permitió, los auspició, y como la familia se hicieron los tontos, ellos mismos se hicieron los tontos un poco, todo el mundo se hizo un poco el tonto, como todos nos hemos hecho el tonto.
Y medraron de esa amistad.
Hasta que de repente se dieron cuenta que no podían con el fantasma, es demasiado fuerte, y esa es la... ese es el horror de la pedofilia, que se sigue viviendo, digamos, que el niño que fuiste sigue estando ahí, digamos, en el adulto. Entonces es muy, muy tremendo, muy heavy, y pensé en un libro que leí hace mucho tiempo que se llama Jacksonismo, de Mac, que está editado por Mac Fisher, que son varios artículos, en torno a la figura de Michael Jackson como ícono cultural, literario. Estos son unos escritores marxistas, ingleses, rockeros, digamos. Mark Fisher es un muy famoso ensayista que se suicidó hace poco, que fue el que habla del realismo capitalista.
Sí, hay un artículo ayer en la segunda de Diego Sasso sobre...
Sobre Mark Fisher, sí, bueno, sé que está dando vuelta. Sí. Mark Fisher, toda su reflexión, que es en torno a la música y en torno al rock. Y escribe un artículo sobre Michael Jackson acá, que es muy certero en el sentido de decir que Michael Jackson fue una forma en que el capitalismo salió del tema del punk y del tema de la música pop y la música rock. Habían puesto en cuestión ciertas realidades, había inventado la adolescencia, la rebeldía. Entonces Michael Jackson fue una forma de dentro del pop, ir a algo más sin color político, sin rebeldía, se transformó en el gran líder de la música negra, un tipo que su mayor fantasía era la Blancanieve, digamos, y Peter Pan.
Y ser blanco,
y los niños. Y entonces es interesante, en este artículo no está observado este tema, digamos, pero es interesante verlo en retrospectiva como sociedad, aparte del drama y de la indignación que a todo el mundo le parece. A mí me pareció que más allá de eso, ¿qué nos pasó como sociedad o qué fuimos que hicimos de un tipo cuya fantasía y sueño era en la infancia un líder de opinión, un jefe, un tipo todopoderoso? Es raro, digamos, es rarísimo. Si se mira para atrás, cuando la gente mire y diga, oye, ¿sabes qué? Durante los años 80 y 90, el máximo ídolo y referente mundial era un tipo que decía que no quería crecer y que no tenía infancia. ¿Dónde estaba esta gente, digamos? Yo imagino que, ¿cómo pueden mirarnos, no sé, los romanos?
Yo siempre me acuerdo de una entrevista, oye, que está en los primeros números de la revista Interview, una entrevista a Michael Jackson, donde ya en ese tiempo, digamos, Michael Jackson era parte de una trenza, llamémoslo así, de una trenza que te cruzaba desde Andy Warhol a Elizabeth Taylor, desde Spielberg a figuras de la política. Era parte de un jet set, de una élite, de un mundo de glamour.
Y era imposible que no supieran los detalles.
Bueno, siempre hubo sospechas, pero hubo un juicio, ¿te acuerdas? Y él salió libre del juicio. Es que se habla de eso en el documental. No,
hubieron dos juicios. Un primer juicio que hicieron un acuerdo prejudicial por 23 millones de dólares. Y hubo un segundo juicio de que fue absuelto por falta de prueba, pero de que fue un juicio muy largo y muy mediático. Pero lo que queda claro es que son verdades que todos hemos sabido, que todos hemos sido testigos, y que ahora que ya no está él, ahora que ya no importa, podemos decir, y nos sentimos muy valientes porque estamos, pero en el fondo, ¿qué nos pasó para... Michael Jackson era simplemente un enfermo, no tenía
era... Sí, pero no es el primer caso en la historia.
No, pero todo lo que el mundo le proveyó, las facilidades que tuvo para conseguir eso, que tenían que ver con la fama, con el... También es una gran radiografía de un mundo en que la fama y el es todo, o sea, que obnubula todo, que todas las defensas que tiene una familia normal, sabes que mi hijo no va a ir a dormir.
Sí, pero no sé, pero el fenómeno Michael Jackson no se explica solamente por la fama.
No, te quiero decir que él
pudo... generó mucha fama, sí. pero el tipo algo hace en la música pop, Thriller, digamos, es un
claro, yo creo que ese es el punto, o sea,
un video, digamos, es un artista icónico.
Es un artista genial. Lo que quiero decir es que para que un papá y una mamá digan que su hijo vaya a dormir con un señor solo la, el éxito y la fama y todo lo que omnibula
permite eso,
permite que la gente que la gente amortice su, o sea, amortigue su, eso es muy llamativo y eso es muy doloroso, y la parte más dolorosa y mejor del documental es cuando los padres se enfrentan a su propia responsabilidad y dicen no sé por qué, no entiendo ahora por qué caí en esto, digamos. Claro.
Ahora, eso vale para el círculo cercano, pero la inmensa mayoría de los seguidores de Michael Jackson no sabían estos detalles, y lo que veían era un tipo que tenía unas canciones muy, muy atractivas y una manera de bailar única. O sea, sí, lo que a él le dio fama fue eso.
Sí,
ahora, esta cosa de cómo él manejaba esta parte de la vida privada fue algo que empezó a salir después, y probablemente, sí, pero, claro, pero no era lo que el público que compraba, pero, que lo seguía, sabía, digamos.
No, por supuesto, pero este libro de Max Fischer y otros, de alguna forma dan cuenta de que sí, el símbolo, el tema, el lo que llaman ellos el jacksonismo, el tema Michael Jackson y qué representaba, sí era un tema que la cultura se había preguntado. Y qué representa, y son los años de Reagan, ahí hay una imagen de Reagan diciendo, tú eres el ejemplo del sueño americano. Y si el ejemplo del sueño americano es alguien, primero, porque hay que también ver que Michael Jackson se autodestruyó, o sea, lo que él hizo consigo mismo es realmente escalofriante, el cambio de piel, las operaciones, al final la droga, los calmantes, es realmente también es una historia escalofriante. Yo quiero sacarme del juicio moral porque es muy difícil, yo creo que es una cosa jugada. Fuera del juicio moral uno dice, ¿qué rara cultura tenemos? O sea, si a uno le parece escalofriante que los egipcios se casen entre ellos, los hermanos, todo eso, pero entre nosotros y los egipcios no creo que haya mucha diferencia. Los faraones eran gente más sana. O sea, muy raro todo. Pero bueno,
oye, interesante. A propósito de este intento que hizo Michael Jackson de cambiar de raza, ¿no? Sí. Yo vi la obra de teatro Los Arrepentidos, que se ha vuelto a poner este año.
Sí.
Muy buena. Sí.
Y es impresionante la obra. Yo no la había visto, la verdad, el año...
A ver, pero da un poco más de
el año pasado.
Insumos a nuestra audiencia.
Es una obra de Mark Linden, que es un autor sueco, que es gay, y que está construida sobre la base de documentos. O sea, él hace un programa de radio, en ese programa de radio entrevista a un hombre que se operó y se transformó en mujer, y que ahora está arrepentido y quiere volver a ser hombre. Y está intentando hacerlo. Terminó el programa, que parece que fue muy impresionante esa entrevista, y llamó otro para decirle, yo estoy en esa misma situación. Y de hecho yo ya volví a ser hombre. Entonces, la obra está montada sobre esta historia real. Dos hombres suecos que se operaron para ser mujeres y que pasado el tiempo deciden volver atrás, digamos, poner marcha atrás. Entonces esto suscita todo temas, un montón de preguntas sobre la identidad sexual, sobre la posibilidad de ir y venir. A mí me pareció muy interesante la obra.
Está muy bien hecha.
Está bien hecha, está dirigida por Víctor Carrasco, actúa Alfredo Castro y Rodrigo Pérez, son dos grandes actores, un gran director. Es una obra que vale la pena, es una obra... Lo único que me extrañó un poco en el público es que había mucha gente que se reía.
Pero empezó Chile.
Y yo estaba viendo un drama, digamos.
Ahora
tiene momentos cómicos, pero en general, ¿eso es una cosa típica de Chile, dices tú?
En Chile, yo el público chileno, las películas más trágicas y más terribles de Chile.
Se ríe.
Se ríe, o sea, no sé, Bailarina en la Oscuridad de Van Montes, gente que está vuelto a la risa.
¿En serio?
O sea, no, aquí la gente se ríe siempre de todo. Sobre todo.
¿Y eso por qué? ¿Por una especie de defensa?
A los chilenos nada le parece.
Me lo he preguntado ya. ¿Será una risa nerviosa? ¿Será una risa...?
No. Yo creo que es una mezcla.
No querer meterse en el drama, ¿no?
Pero
ahora, una de las cosas que me pareció interesante de la obra es que parte de los problemas que plantea, o de las preguntas que plantea, es que el tránsito de hombre a mujer supone una cierta estabilidad en el paradigma de lo que es lo masculino y lo que es lo femenino. Y justamente eso es lo que un poco la obra pone en duda, digamos, ¿no? Pero también el regreso supone regresar a algo. O sea, tú puedes hacer un viaje o transitar, ¿no es cierto?, de una forma a otra sobre la base de que esas formas más o menos sean estables.
Claro, pero ese camino es normalmente más largo que el que te conduce al quirófano nomás, digamos.
Por supuesto.
¿No? O sea, además, son dos chicos distintos, o sea, señores. Uno es como un pionero que lo hizo un poco para... para ser parte de una revolución, y el otro es más bien una persona extremadamente tímida, que tenía muy poco sexo como hombre y se transforma en mujer, tampoco tenía ningún sexo como mujer, pero en el fondo es como la tragedia de la timidez de la del
claro, uno de ellos es un gay en el fondo, ¿sí?, que se transformó en mujer y que hizo la comedia. Ahora es escalofriante porque ese hombre vivió un buen número de años casado, engañando a su pareja, ¿no? Y lo logró hacer, ¿no? Y la cosa, bueno, finalmente colapsa, pero ese hombre vuelve a una identidad gay, con todo lo flexible que puede ser eso, digamos. El otro nunca fue gay.
No tiene nunca identidad.
Ya. Yeah. Nunca fue gay.
Es tremenda la obra, sí.
Sí. Pero es interesante, o sea, plantea todas las cuestiones de identidad sexual y de fluidez que estamos viendo por todos lados, aparece...
Oye, déjenme contarles que yo leí un libro que vine a enterarme después que había ganado el premio Goncourt. Ajá. Yo, a diferencia de Rafa, digamos, porque Rafa lee los libros sabiendo, digamos, que porque ganan el premio Goncourt, por eso
yo lo leo
a pesar que tiene el premio, o sea, Goncourt.
Tú lo lees, digamos, primero, ¿no? Y después te dan el premio Goncourt.
Es una novela de ciertas campanillas. Bueno, tiene este premio, digamos, no es para menos. Y de un autor que parece con buen rating en Europa, que se llama Edouard
Boulard.
Se llama La Orden del Día, esta novela que leí yo, y es una novela que la verdad es que me desagradó mucho porque es una novela que se hace cargo de los días en que, bueno, ha triunfado o está triunfando, en vísperas del triunfo electoral en los comicios parlamentarios del 33 de Hitler, y se hace cargo de la reunión que sostuvo, no Hitler propiamente tal, él va a esa reunión, aparece, digamos, pero quien la comanda es Göring, entiendo yo, con el alto mando, con la cúpula del empresariado alemán, con los Krupp, con los Siemens, con el alto clero, llamémoslo, del empresariado más duro y más potente alemán, donde lo que hace Göring es lo que hace cualquier dirigente político, digamos, pasa el sombrero y mal no le debe a herido, seguramente. Y es una novela, digamos, donde describe esta reunión y describe también la forma en que él comienza a presionar sobre el primer ministro austriaco para preparar la elección. La verdad es que el libro me desagradó porque es de los libros que cuenta, o sea, que comenta las noticias.
Me aburrieron.
Claro, comenta las noticias del día domingo con la información del día lunes. Entonces, a ver, claro, después de todo lo que ocurrió, sin duda que esa reunión con los empresarios es impresentable, sin duda que los manejos de los cuales se valió Hitler para ablandar, para en definitiva pisotear, humillar al primer ministro austriaco, son... Hoy día no tienen explicación, no tiene explicación, digamos, las dudas que tuvo Chamberlain, digamos, para ir a Múnich, digamos, para... en fin, pero yo creo que lo que hay que novelar es precisamente desde lo contrario, o sea, ¿qué vieron los empresarios? ¿Qué vio Chamberlain? ¿Qué vio? Que tuvieron dudas, porque claro, en función del desenlace... Nadie puede tener duda, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció un libro cuya indignación moral, porque la tiene y mucha, es una indignación moral completa, totalmente impostada. Y eso a mí me parece un asco.
Además que
eso me parece un asco, literariamente un asco y moralmente un asco.
Creo que la tercera o cuarta novela que gana el Goncourt con el tema nazi.
Ya.
O sea, la última vez ganó, o sea, no la última vez, antes, ha pasado como todo esto, todos los años, pero esta novela de los...
Binet ganó el Goncourt, ¿no?
Le Bienveillant, la benévola de Littler, que también era un libro asqueroso.
Ah, sí. Claro, pero es que eso es distinto, el de las benévolas. A ver, no era un libro grato, ni mucho menos, no. Pero era un libro potente.
Sí, pero era un libro totalmente también oportunista y estratégicamente pensado, digamos. A mí tampoco me gustó nada. Creo que Binet también ganó. O,
ya, de eso no, vamos a tener que convocar un foro. Sí, a un libro, o un seminario.
Sí, un poquito. Ahora más que me cae mal el, pero, el personaje, pero, y tal, pero sí. Sí, son un poco pensados, digamos, estratégicamente.
No, este es un librito corto y se lee con.
Sí, ahora publicó otro, el 14 de julio se llama.
Sí, 14 de julio. Sí, lo, 14 de julio, o sea, el día que comienza a morir l'Ancien Régime.
Yo estuve leyendo una novela.
Estamos casi en la hora, pero si eres lo suficientemente sucinto, dale.
No, se llama Kentucky, de Samantha Schoenbrink. Si uno quiere leer algo como lo más nuevo, lo que está pasando en la cabeza de la gente nueva, la novela más moderna o más posmoderna o más rara que yo he leído últimamente, esto, digamos, o sea, es una cosa como con la alta tecnología, es una ciencia ficción, pero al mismo tiempo es ficción real. Mujer, pero no nada políticamente correcto, muy raro.
Pero formalmente es interesante, aparte
de
la.
Digamos. No, está escrito de manera bastante realista.
¿Qué? ¿Una novela?
Pero la idea básica es muy rara. Tú te compras un juguete y ese juguete es una persona que entra en tu casa. Está en tu casa, pero no la ves. Te compras como un osito de peluche. El osito de peluche está habitado por alguien que mira tu vida desde su casa. Que no puede intervenir, y tú también, o sea.
No dice dónde los venden, digamos.
Los venden en Oaxaca, en todas partes. Yeah. Se llama los Kentucky. Tú te compras un Kentucky en el fondo cada uno tiene la intimidad de otro. Es una cosa bien y bien rara. Y pasa en muchos lugares.
¿Perturbadora siquiera o no?
Sí, bastante perturbadora. Y como que,
siquiera, digo yo. Es que le estoy pidiendo mucho a las novelas.
Y bien escrito, pero muy raro. Así que se lo recomiendo.
Bueno, hemos llegado al final del programa. Marzo es más simple con Soluciones Activas, la forma más fácil de invertir en fondos mutuos. Conócelas en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontaine y Rafael Gumucio en esta edición de Terapias Chilenses. Recen por el pronto restablecimiento de Matías Rivas.
Por favor, recen todo.
Eso.
Una cadena, una oración.
Nos encontramos el próximo viernes para el programa del fin de semana y el lunes para la edición normal de Terapias Chilenses. Muy buenas noches. Que tengan un buen fin de semana.